Qué difícil es a veces leer las circunstancias, pero hay momentos en que todo parece realmente dispuesto desde el cielo de una manera milagrosa. Lo vemos como puertas abiertas. Parece que es la ocasión idónea que alguien, desde luego, desde el cielo, Dios mismo, parece haber preparado para nosotros. Y es tan fácil guiarse en la vida por las circunstancias, por la oportunidad que tienes, por la situación. Sin embargo, la palabra de Dios también nos advierte acerca del peligro de confiar nuestra vida en lo que parece la situación en la cual estamos. La circunstancia con la oportunidad y ocasión que da puertas abiertas para lo que nosotros podemos querer y desear. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo podemos leer equivocadamente la providencia y pensar que esto es la guía de Dios y su voluntad, la ocasión, la oportunidad que tenemos. Y de esto nos habla este capítulo de Samuel en su primer libro, que lleva el número 24. Y dice así, en primera de Samuel 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, «He aquí David». Está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, que es un eufemismo para hacer sus necesidades físicas, ¿no? Dice así, David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, y entonces los hombres de David le dijeron, «He aquí el día que te dijo el Señor, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y le dijo a sus hombres, «El Señor, Yahvé, me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Yahvé de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor». Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, «¡Mi señor, el rey!». Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo una reverencia. Y le dijo David a Saúl, «¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, cómo el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mí, Señor, porque él es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve, que no hay mal ni traición en mi mano, ni hay pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo, y véngueme de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? El Señor, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, «¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David?». Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, «Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado el Señor en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? El Señor te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora, por el Señor, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Hasta aquí la palabra de Dios. Las circunstancias de la vida son difíciles de interpretar, y muchas veces el creyente, paradójicamente, parece ser la persona que se ve más capacitada a poder entender lo que supuestamente es la voluntad del Señor en la vida. Y lo vemos mucho en este relato, ¿verdad?, de David y de Saúl, cómo constantemente aquellos que rodean a David se ven muy capaces de poder interpretar cuál es el momento que Dios ha preparado de antemano para poder lograr lo que es para el bien de David. En este texto vemos cómo cuando Saúl vuelve de perseguir a los filisteos, ¿no?, se entera de que David está en este lugar desierto en torno al Mar Muerto, un lugar que había y hay todavía, claro, rocas y cuevas con frecuencia. Y toma a Saúl, estos 3.000 hombres, ¿no?, y va detrás de él por aquellos peñascos. Y cuando llega allí, encuentra una cueva de las muchas que hay, y entra así en lo profundo de la cueva para hacer sus necesidades físicas. La Biblia usa a veces eufemismos en la versión Reina Valera, como en algunas versiones antiguas de la Biblia, para mostrar con expresiones como esta, que dice aquí en nuestro texto, ¿no?, de cubrir sus pies, ¿no?, que es una forma eufemística de utilizar lo que no era el baño en aquel entonces o servicios, eran las cuevas en aquel momento donde se buscaba la protección o la privacidad. Y eso es lo que hace allí. Y vemos que así David y sus hombres estaban en el interior de la misma cueva donde Saúl había entrado. Era la oportunidad, aparentemente, que podían esperar. Nos dice que los hombres que estaban con David casi empiezan a cantar el coro: este es el día que el Señor ha preparado. No tienen la menor duda de que todo está realmente dispuesto para aquello que en su corazón deseaban. Y así tan fácilmente nos podemos equivocar. Nuestra generación, casi podríamos decir nuestra sociedad contemporánea, en la Iglesia tiene mucho interés por el tema de la orientación o de la guía divina. Yo creo que difícilmente se han escrito tanto como desde finales del siglo pasado y tantos libros, y se ha enseñado tanto sobre la cuestión de cómo tomar decisiones, de cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando uno conoce algo de la historia, te sorprende que esta obsesión no estaba en el pasado. Los puritanos, por ejemplo, que fueron los maestros en la historia de la Iglesia después de la Reforma más interesados en buscar la aplicación práctica, ¿no?, de lo que era el estilo de vida, te sorprende que no tienen apenas un solo libro sobre la dirección y la orientación. Para ellos es simplemente la obediencia, es lo único que realmente Dios pide de ti. Y la orientación y la dirección pertenece a Dios. Dios sabe lo que hace y aceptan, digamos, que las circunstancias, las situaciones son puestas por Dios, pero de lo que te tienes que preocupar tú es de hacer lo que es correcto, no realmente de lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo, Él sabe lo que hace. Y esto ha sido así muy claro en generaciones pasadas, pero en el presente vemos que muchas veces es a la inversa, realmente. O sea, lo que la preocupación no es tanto qué es lo que tú debes hacer correctamente en el sentido de tu obediencia, sino lo que desde el cielo son las circunstancias que han sido puestas para ti. Thomas Brooks, uno de estos grandes maestros puritanos que tenía, decía: los movimientos, o sea, los acontecimientos en la vida, ¿no?, son oscuros, profundos, ¿no?, y difíciles de entender. No podemos guiarnos por ellos, ¿no? La providencia es a menudo confusa, te deja perplejo. Si tú quieres interpretar a raíz de lo que ocurre lo que es el propósito de Dios, te encuentras verdaderamente perdido, ¿no? Y es por eso tan importante entender cómo David, aunque parece al principio llevado por el comentario de sus hombres, ¿no?, y llega y toma de su manto, en lo que parece a veces un acto simbólico, ¿no? Algunos comentaristas dicen que era como una señal a veces de rebelión de los reyes, pero no sabemos, no conocemos si tenía algún significado simbólico. El caso es que él corta, como vemos, parte del manto, pero en su interior vemos cómo se consterna profundamente. La expresión que utiliza aquí nuestro texto, ¿no?, es que se turba su corazón, versículo 5, dice de este texto. O sea, él como que se asusta de sí mismo, de lo que puede llegar a hacer. Probablemente es porque se veía tentado a hacer lo que sus hombres decían, disponer de la vida de él, o porque estaba dudando y estaba realmente confuso verdaderamente de qué hacer al respecto. Pero nuevamente, como en todo este relato de David, David es el que tiene dudas, el que está perplejo en cuanto a qué es la voluntad de Dios. Son los que le rodean los que parecen estar convencidos realmente de que las circunstancias las ha dispuesto Dios para su favor. Empezando por Saúl, como hemos visto, que es un hombre totalmente lleno de sí mismo, tan imbuido que piensa que lo que él hace y lo que él quiere es lo que Dios quiere, y no tiene la menor duda al respecto. Sin embargo, David, vemos que una y otra vez se busca la voluntad de Dios, la dirección de Dios, porque no sabe, no se encuentra seguro, no está totalmente convencido. Las palabras que aquí encontramos son muy importantes en toda esta historia. Cómo él se retrae de poner su mano en el ungido del Señor. Bueno, sobra decir que esto se ha mal utilizado en los últimos años en el mundo evangélico. Y hay muchos predicadores, siervos de Dios en el ministerio, que cualquier crítica que reciben, cualquier tipo de ataque que dicen, siempre te dicen estos versículos, ¿no? No pongas tu mano en el ungido del Señor, porque estará Dios contra ti. Obviamente no es de eso de lo que está hablando nuestro texto. No está hablando de una carta abierta por el cual cada uno que sigue quiera servir al Señor lo haga sin ningún tipo de discernimiento o examen de aquellos que le rodean. No es ni mucho menos este el sentido de estas palabras. En primer lugar, porque no debemos tener complejos de reconocer que no somos ni David ni Saúl. Ninguno tiene un plan desde el cielo para cumplir el propósito de salvación. Y de cuando se habla del ungido, se habla del Cristo, del Mesías, de alguien único en la historia. No se habla de cualquier persona que esté en el ministerio cristiano hoy en día, como en tiempos pasados. Se está hablando de alguien que tiene un propósito especial en el plan de Dios, en su salvación. ¿Y cómo? Él se ve sumido aquí en esta ocasión a una tentación realmente, David. La tentación de por su propia mano buscar el atajo, el camino corto para llegar al reino. Y claro, esto enseguida nos evoca a otro, al hijo descendiente en mayúsculas de David, ese hijo de David que es Cristo Jesús. Y hemos leído antes en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, cómo el Señor Jesús fue tentado. Y es muy importante entender que los cuatro evangelios, sin distinción, los tres que llamamos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan, que es más independiente en su orden, todos comienzan el relato del ministerio de Jesús hablando de sus tentaciones. Por lo tanto, la tentación de Jesús no es cualquier cosa. La epístola a los Hebreos lo toma cuando habla de la obra de Cristo para expresar hasta qué punto fue realidad que el Señor Jesús fue tentado en todo, a nuestra semejanza. Realmente su humanidad no solamente es verdadera, y aunque no tenía pecado, sin embargo, luchó en su interior por hacer la voluntad de su Padre, la obediencia que le lleva ahí. En el capítulo 4 de Mateo vemos un panorama muy distinto al que estuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos estuvieron en el Edén, en el paraíso. El Señor está en el desierto. Está en la mayor necesidad, está con hambre, está con todos los padecimientos que implicaba el desierto. Un desierto que inmediatamente, claro, nos recuerda nuestra propia historia. Los desiertos de Engadi, donde David entonces también vagaba en torno al Mar Muerto. Y el Señor Jesús es también tentado en ese desierto por el diablo mismo. Satanás viene a él al comienzo de su ministerio y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, de tener hambre, de tener necesidad física. Viene el tentador en el versículo 3 de Mateo capítulo 4 y le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Que disponga por el poder divino de, para esa su necesidad física, que de hambre, realmente que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le responde: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una y otra vez le va a responder a cada una de estas tentaciones con la Escritura misma. Como suelo decir, si para el Señor fue suficiente la Escritura, ¿quién eres tú para decir que tienes una línea directa con Dios que te indica mejor su voluntad que lo que para Dios está escrito? Si Él era el Hijo de Dios, Él era aquel que era no solamente el autor, sino el intérprete supremo. Y sin embargo, ¿a dónde va? A la Escritura. Por lo tanto, no hay ninguna justificación nunca para despreciar o colocar en un lugar relativo lo que la Biblia dice por escrito. Lo que la Biblia dice por escrito fue suficiente para el Señor. ¿Cómo no será para nosotros? Casiodoro de Reina, del cual sabemos por medio de la traducción de la Biblia que todavía usamos, hizo uno de sus pocos tratados que se han conservado sobre estas tentaciones. Es un escrito realmente digno de leer. Y él aplica el relato de las tentaciones, Casiodoro, a la Iglesia, a la tentación de la Iglesia que él conoció y que todavía conocemos como Iglesia Católica Romana. Y él muestra cómo también la Iglesia ha sido sumida a esas tentaciones, ¿no?, que aquí se muestra. Pero a diferencia de Cristo, lo que dice Casiodoro es que ha sucumbido ante ellas. Lo que contempla en la historia es la realidad del fracaso realmente ante el tentador y su indicio, ¿no? Cómo ha querido disponer del poder de este mundo, ¿no?, para poder conseguir y lograr lo que buscaba. Y obviamente que Casiodoro no estaba muy lejos de la realidad. Estos días veis cómo no se habla de otra cosa que del Papa de Roma. O sea, realmente, si algo puede haber conseguido la Iglesia es la influencia. En un mundo que se pretende ser tan secular, donde no realmente no importa lo que la Iglesia o sus representantes digan, veis que todavía muchísima gente tiene realmente mucho respeto e interés a lo que ocurra con la Iglesia de Roma. Y el Señor Jesús, sin embargo, en ese camino de humillación, renuncia a demostrar su poder. No solamente para suplir sus necesidades físicas, sino que vemos a continuación que cuando el diablo le lleva a esa santa ciudad y le pone sobre el pináculo y le dice: si eres hijo de Dios, échate, que sus ángeles te recogerán, te sostendrán, que no tropezarás con piedra. El Señor le vuelve a decir: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hay un sector de la Iglesia también que no es, sin duda, la Iglesia institucional que Casiodoro podía conocer y todavía llamamos como la Iglesia Católica, que es una Iglesia también que busca en los milagros, en las señales, en los prodigios, la evidencia realmente de que es la verdadera Iglesia. Y tantas veces encontramos como esta es la referencia, lo que las personas buscan para ver dónde está verdaderamente Dios y su evidencia. Pero fijaos cómo el Señor renuncia explícitamente en su humillación a buscar una exhibición, una demostración de poder milagroso que dé testimonio claro de quién es Él. El Señor lo interpreta más bien como una tentación. Dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y Él, que por supuesto tenía todo el poder como el Hijo de Dios para poder hacer cualquier milagro, no escucha la tentación diabólica para hacer una demostración de fuegos de artificio, de demostrar ante todos en el pináculo del templo, en el centro de atención de los judíos, en los superpoderes que él tenía. Él renuncia a todo ello en ese ministerio. Y la última tentación que encontramos, ¿no?, en el versículo 8, el diablo le lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo, la gloria que hay en ellos. Y le dice: si postrado me adoraras, dice, te daré todo esto. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, vivimos en un mundo en el cual hay un impostor, alguien que pretende ser el príncipe de este mundo, que pretende tener la autoridad para darnos todo lo que queramos y deseamos. Y susurra así a lo largo de los siglos, en cada generación, en cada individuo, de que si le servimos, tendremos realmente lo que queremos y deseamos. Pero fijaos cómo responde al Señor Jesús. ¿Quién es el que tiene el poder y la autoridad? ¿A quién es al único que debemos servir? Es a Él. Y por lo tanto, hay una renuncia del Señor. Hay una humillación por la cual Él se somete a Dios y a su voluntad. Y leemos que el Satanás, el diablo, le deja. Y a continuación vienen ángeles a servirle. Por lo tanto, encontramos ecos en la experiencia de David y de su tentación de lo que será la gran prueba que el hijo de David, en mayúsculas, también tendrá. Y si en esta ocasión, y solamente en esta, sale victorioso, sabemos que David luego, a continuación, fracasará, como todos fallamos tantas veces y nos hundimos ante la tentación y sus sugerencias. Por eso es tan importante que entendamos que la salvación nuestra no está en David, no está en ese reino que viene a traer a Israel. Nuestra salvación está en el Hijo de David, el Cristo, el único que ha vencido las tentaciones por la cual no ha sucumbido realmente al tentador y a sus engaños y artimañas. Y David se asustó de lo que podía llegar a hacer. ¿Quién de nosotros no ha habido momentos en su vida que se ha quedado absolutamente consternado de lo que puede llegar a hacer, a decir, a pensar, ¿no? Realmente dentro de nuestro interior tantas veces encontramos que está la raíz, lo que podía ser el origen de cualquier mal que podamos hacer en esta vida. Basta la sugerencia del tentador, basta acariciar la idea en nuestra mente y sobre todo la oportunidad, la ocasión. ¿Cuántos podemos decir, si somos honestos y sinceros, que no hemos hecho muchas cosas porque no hemos tenido la ocasión para hacerlas? Si la hubiéramos tenido, ¿quién sabe realmente lo que hubiéramos hecho? Ahora nos parece realmente imposible que hay ciertas cosas que nunca haríamos en esta vida. Pero qué ciegos y necios somos de no darnos cuenta de que es el Señor el que nos ha librado de esa circunstancia en la cual estaría la ocasión y la oportunidad. Porque en nuestro interior está la debilidad. En segundo lugar, nuestro texto, y sobre todas las cosas, claro, es una declaración de la misericordia, que muestra aquí el Señor por medio de aquel que ha sido escogido como para ser verdaderamente su siervo reinando sobre su pueblo, el que va a tomar el lugar de Saúl, David. David, a diferencia de Saúl, se reconoce por su misericordia. Mientras Saúl no pierde un momento en perseguir, acosar a sus enemigos, David, cuando tiene la oportunidad, renuncia precisamente a tomar venganza y revancha de ello. Y la Escritura nos habla muchísimo de todo esto. ¿Por qué? Porque es una señal de en quién confiamos realmente. ¿Quién pensamos que tiene la justicia en sus manos? ¿En quién esperamos? Y esto es tan importante, por lo tanto, entender en nuestro relato y a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver algunos proverbios que hablan mucho acerca de esto. Vamos a leer algunos de ellos que nos dan luz también acerca de esto. El libro de Proverbios está en el centro de la Biblia, después de los Salmos. Muchos de ellos se atribuyen a Salomón en la tradición, pero vamos a leer algunos de ellos. El primero en el capítulo 15 de Proverbios. Proverbios capítulo 15. Dice así en el primer versículo: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Quién no ha visto esto una y otra vez en su vida, ¿no? Como si respondes a la persona de la misma manera que te están hablando, con esa misma molestia, con esa misma excitación, ¿qué es lo que ocurre? todo escala. Inmediatamente se vuelve peor de lo que era al principio. Sin embargo, la palabra suave, la palabra blanda, la palabra que realmente no está en el tono en el cual la hemos recibido, cambia totalmente el giro de una conversación. Lo que puede ser un encontronazo violento se convierte de inmediatamente en algo mucho más moderado, en el cual la persona cuida mucho más sus palabras. Por lo tanto, la palabra de Dios nos llama a cuidar también nuestra lengua, a pensar cómo debemos hablar. Y por supuesto, el Señor Jesucristo es el modelo, es el maestro, en el cual vemos cómo en sus palabras está realmente esa sabiduría. Cómo Él no responde de la misma manera que le atacan a Él. Y así tiene la Escritura enseñanza acerca de ello. Vamos a ver otro proverbio, capítulo 25. Proverbios, capítulo 25, versículo 22. Una expresión que encontramos en el Evangelio. Muy misteriosa, enigmática. Nadie tiene exactamente la idea clara de lo que significa. A los que tenéis versiones actuales de la Biblia, modernas, que hacen ya la interpretación y no te quitan totalmente el problema. Pero los que tenemos versiones textuales, más literales de la Biblia, siempre nos quedamos perplejos al llegar a esta expresión que aparece en el Evangelio, pero aparece también en Proverbios. Dice así, ascuas amontonarás así sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. Esta expresión que se ha utilizado o interpretado muchas veces en versiones actuales de la Biblia, ¿no? Como traer vergüenza, por ejemplo, ¿no? O hacer sonrojar. Bueno, podéis encontrar muchas versiones actuales que intentan interpretar el texto, ¿no? Pero la expresión literal es la que encontramos aquí, que como siempre la versión de Reina es muy textualmente lo que en hebreo dice, tener amontonar ascuas sobre la cabeza, ¿no? Y tiene que ver, como os fijáis aquí, la clave para entenderlo está en la segunda parte. Aunque no comprendamos la imagen, el sentido, ¿qué es lo que quiere decir? Que el Señor será el que tiene su pago y recompensa a toda injusticia. Eso es lo que está diciendo. Se trata de renunciar, en una palabra, a algo tan natural en nosotros como es el deseo de venganza. Es profundamente antinatural que cuando alguien tiene la oportunidad de poder tomarse la revancha, renuncia a ello. No hay nada natural en ello. Todo humanamente nos muestra que siempre, invariablemente, el ser humano buscará la oportunidad para vengarse y tomar su revancha. Por lo tanto, renunciar a ella, dejarla en las manos de Dios, ¿no? Que tantas veces la Escritura nos dice que es mía es la venganza, dice el Señor. Es realmente el acto de confianza, de fe, más claro que podemos encontrar muchas veces en nuestra vida. Uno de estos grandes comentaristas de la antigüedad me llamó la atención cómo lo explica. Nos dice, ¿qué es la incredulidad sino tomar el lugar de Dios? Querer hacer lo que realmente tú quieras siguiendo tu voluntad como si tú fueras Dios. La tentación del Edén, de Satanás. Pero ¿qué es la fe sino dejar que Dios sea Dios? Renunciar a tomar tú por tus manos tu propio propósito y destino y dejar que sea Dios el que actúe. Esto es una evidencia de fe. Es la señal real de que la persona confía en Dios y en su justicia el renunciar a la venganza. Y es por esto que siempre la Escritura enfatiza en ello. Vamos a leer otro proverbio más. Vamos atrás. Capítulo 16 de los Proverbios. En Proverbios 16, leemos en el versículo 32. Habla muchas veces los proverbios del rey, de aquel que ha puesto en autoridad y de cómo se le pide esto en primer lugar a los líderes, a los dirigentes. Y dice así, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí se habla, por lo tanto, de la necesidad de un dominio propio, de un autocontrol por el cual se conquistan mayores fortalezas que las que este mundo tiene. Cuando realmente uno logra dominar y sujetar por la obra sobrenatural de Dios, a través de tu espíritu y lo que es tu instinto natural, te encontrarás con conquistas que ni el más poderoso de este mundo es capaz de lograr. ¿Qué imagen tenemos siempre del tirano? del gobernante que está siguiendo su capricho. Es una persona incapaz de controlarse, que no tiene dominio propio, que continuamente se guía sencillamente por sus deseos y caprichos. Sin embargo, vemos que cuando alguien está gobernado por el Espíritu de Dios, ¿no?, lo que muestra es el dominio y el autocontrol. ¿De qué nos habla todo esto, sino de lo que la epístola a los romanos, el apóstol, nos describe en el capítulo 12, versículo 21, que ha de ser, por lo tanto, la vida de aquel que el Espíritu de Dios ha tomado control de su vida? Romanos 12, versículo 21, concluye este capítulo con estas tremendas palabras que debemos tener siempre presentes, memorizar y hacer nuestras como guía de nuestra vida. ¿Qué dice Romanos 12, 21? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra realmente lo opuesto a lo que tanto este mundo como nuestra naturaleza nos impulsa a hacer. Generalmente sabemos que lo normal y natural es que al mal respondas con mal. Y cuando algo te hacen realmente en contra tuya, enseguida le buscas la explicación y sabes que es porque de alguna manera tú le has hecho también algún tipo de mal a esa persona o considera que no le beneficia y por lo tanto te hace ese mal a ti. Es la ley inexorable, es lo que explica todas las cosas. Intentas entender por qué las personas hablan, actúan y piensan de cierta manera que busca naturalmente la relación que hay con tus propios actos. Actúan sencillamente de acuerdo a esa ley natural. Pero la palabra de Dios nos muestra otra ley que no es natural, que es sobrenatural, que es la de Dios mismo. Cómo Dios vence el mal de una forma diferente a como el mundo conoce, no con las armas y los instrumentos de combate de la carne, sino con la obra sobrenatural de Dios a través de su Espíritu. Y si esto lo hace así en la vida del creyente por medio de su Espíritu Santo, ¿cómo no lo veremos también finalmente en Cristo Jesús, en esta nuestra última reflexión en esta mañana? ¿Cómo venció el Señor Jesucristo el mal que se desató contra él y que le llevó a aquel terrible calvario en el cual padece en aquel cruel patíbulo? El Señor renunció. Renunció a responder al mal que recibía con las mismas palabras de aquellos que le injuriaban, le vituperaban, le insultaban, que una y otra vez le ridiculizaban. No encontramos de sus labios en aquel su terrible martirio y muerte ninguna señal realmente que indique la verdadera animadversión natural que toda persona tendría cuando se ve en las manos de sus enemigos. El Señor Jesús responde al mal con el bien y es así que lo vence. En este nuestro texto encontramos cómo el propio Saúl reconoce lo extraño, lo realmente extraordinario de la conducta de David. Cuando David se da a conocer y le dice lo que podría haber hecho con él, ya que es él el que ha tomado de su manto y cortado de él, vemos la imagen de un Saúl conmovido. Se nos habla en nuestro texto en lágrimas, ¿eh? Realmente hay algo que le ha tocado en su corazón profundamente al ver la realidad del comportamiento de David. Una y otra vez nos encontramos a veces extrañamente con circunstancias así, como cuando una persona no actúa como uno se imagina, ¿no? Se ve profundamente afectado emocionalmente porque no es lo que tú esperabas. Te ves sorprendido. Pero fijaos que lo que parece un aparente arrepentimiento de Saúl, a continuación no tardaréis mucho en leer en esta historia que era simplemente temporal, que no era verdaderamente un cambio en su vida. Y esto nos da también una última lección acerca de lo que el Señor ha hecho por nosotros. puede producir un efecto en nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué efecto produce? ¿Es un efecto temporal, como el que tenía Saúl? ¿Cuántos en una Semana Santa, como la que acabamos de pasar, no pueden ver incluso imágenes que identifican con Jesús y su pasión y se sienten conmovidos? ¿Cuántos no hay que, ante la realidad de lo que Jesús ha hecho, no solamente muestran respeto, sino que pueden emocionarse al respecto? La palabra de Dios por eso nos advierte de lo que es una respuesta temporal a la obra de Dios en Cristo Jesús. Sabéis cómo el Señor Jesús mismo lo anuncia con esa famosa parábola, ¿no?, del sembrador que sale a sembrar y echa esa semilla, que es su palabra, en diferente tierra. Y la clave aquí, vemos cómo la tierra produce un fruto muy distinto. Hay un fruto que se produce en muchos de los lugares donde ha caído la semilla, pero que dura por poco tiempo. Lo que tiene en común muchas veces lo que ocurre con esa semilla cuando da fruto es que ese fruto, ese efecto, es temporal. Es distinta las razones que hace que sea temporal. En alguno vemos que son, dice Jesús en su parábola, porque es una de las que explica el Señor mismo, para que entendamos la importancia de lo que está enseñándonos con ella. Jesús mismo nos dice que en algunos casos son los deseos de este mundo. Las pasiones, todo lo que realmente ambicionamos y deseamos, lo que hace que esa semilla que ha dado fruto al principio finalmente no se mantenga y no continúe. Otras veces dice el Señor que es la adversidad, son los problemas, es las dificultades de la vida lo que hace que muchos desistan, lo que hace que muchos no continúen y sigan en este camino. Pero el Señor nos da, si os fijáis aquí, una diversidad de escenarios. Por lo tanto, la pregunta no es el por qué, realmente qué circunstancia, qué ocasión explica que una persona ha abandonado el camino de la fe. ¿Por qué no ha seguido dando ese fruto que aparentemente daba? La cuestión aquí es, como vemos, su temporalidad. Es el fruto que permanece, el que indica realmente la obra de Dios. Por lo tanto, debemos renunciar ciertamente a juzgar sobre la fe o ausencia de fe de muchas personas, pero es el tiempo realmente el que dice la realidad de la fe y cómo se manifiesta en la vida de alguien. No podemos juzgar por el momento, por la ocasión en la que estamos, porque podemos confundirnos fácilmente. El Señor hace una obra que vemos que no es aparente de una manera inmediata. Es con el tiempo, con el paso del tiempo, que se evidencia realmente que da fruto. Pero la explicación que da Jesús va mucho más allá que eso, ¿verdad? No habla simplemente de la necesidad de perseverancia. Habla de la buena tierra. En cierto sentido, como algunos han dicho, la parábola de Jesús no es ni del sembrador ni de la semilla, es la parábola de la tierra. Lo que hace la diferencia, dice Jesús, en el diferente fruto que se da y su permanencia, es la tierra en la cual cae esa semilla. Y esto nos apunta, claro, a lo que estamos viendo hoy en nuestro texto, en la historia de David. El Señor obra de forma misteriosa y el Señor prepara circunstancias que no podemos percibir de antemano fácilmente. Y la tierra en la cual cae esa semilla, vemos que da múltiple fruto, pero solamente la buena tierra vemos que es la que produce el fruto que permanece. A juzgar por las apariencias, mucha de esa semilla ha dado fruto, pero realmente solamente vemos que hay una que da un fruto que permanezca. Por lo tanto, no debemos guiarnos por lo externo, por lo que es superficial, que es el mensaje que este libro de Samuel una y otra vez insiste. ¿Qué es lo que Dios mira? Dios mira el corazón. Dios no mira las apariencias. No mira lo que superficialmente nosotros vemos. Y por lo tanto, no solamente es en la perseverancia, en la permanencia que se ve la evidencia del fruto, sino que también se descubre que era el terreno preparado por Dios. Descubres que no es por tu gran obediencia, que tú estás aquí hoy sentado, adorando el nombre del Señor y meditando su palabra. Es porque el Señor ha preparado un terreno en tu propio corazón para recibir esa palabra. Y por lo tanto, estrictamente hablando en la Escritura, no hay buscadores, sino que es Dios el que busca. Y cuando le buscamos es porque Él nos ha encontrado, como decía Agustín. Nuestro amor y respuesta al Señor es simplemente una consecuencia del amor y la obra que el Señor ha hecho antes en nosotros. Y por lo tanto, debemos confiar en esa soberanía de Dios, en esa fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que hace David finalmente en nuestro texto? Consciente de que no ha llegado su hora, de que todavía no es el momento en que ha de adquirir el trono que el Señor le ha prometido, que se cumplan las promesas que Dios tiene para él. Confía y así actúa en consecuencia que Dios obrará en su momento. Y así el Señor Jesucristo, fijaos cómo en el Evangelio, renuncia una y otra vez a adelantar esa hora. Ese momento que el Señor ha preparado para hacer el Señor Jesucristo la manifestación y la obra de su salvación. Y huye, por lo tanto, de cualquier ocasión para adelantar, para buscar un atajo, para evitar lo que realmente es ese largo camino que le lleva a Jerusalén y a su muerte. Y que es finalmente, como vimos, su muerte, sino la renuncia a entender que la voluntad de Dios es lo mejor para él. Es lo que hizo en Getsemaní, cuando dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No estaba negando su deidad, no estaba diciendo que él no fuera Dios. Lo que estaba diciendo es que había venido con un propósito y no iba en modo alguno a adelantarlo o a manipularlo, sino que iba a cumplirlo en la hora y el momento que el Señor había establecido. Pero fijaos que también dice el Evangelio que es la hora de las tinieblas. El Señor Jesús sabe que es el poder de la oscuridad el que se cierne contra él en aquel madero. Y por lo tanto, todo su ser se conmueve ante ello. Pero él confía que ese mismo Dios tiene el poder de levantarlo de los muertos en su resurrección al tercer día. El Señor, por lo tanto, está ahora a la diestra de Dios en su majestad. Y esa obra ha sido completada y consumada. Pero nosotros todavía vivimos como una manifestación incompleta de la realidad de su reino. Creemos que el Señor está en los cielos, que su reino ha venido a este mundo por medio de él y que él ha hecho su obra. Pero todavía no vemos su reino consumado. Este mundo está lejos de lo que debería ser. Y nuestra vida, querida amiga y amigo, está muy lejos de lo que debería ser. ¿Qué debemos hacer? Tomar las riendas de nuestra vida en nuestras manos, seguir nuestra propia voluntad, buscar la ocasión y aprovechar la circunstancia, o como nos enseña la palabra de Dios hoy, confiar que Dios tiene su tiempo y tiene su momento. Renunciar a hacer mal por mal. Si hay alguien que te ha ofendido y te ha hecho daño, si estás herido por las palabras, por las acciones de otra persona, renuncia a todo espíritu y deseo de venganza, porque el Señor sabe y el Señor hace la justicia mejor que tú. No está en nuestras manos el hacerla, no nos corresponde, y por lo tanto debemos descansar y saber que el Señor hará la justicia a su tiempo. Y eso es lo que te permite vivir como David nos muestra aquí, con la confianza de que en las manos de Dios estamos mejor que en nuestras propias manos. Por lo tanto, le vamos a pedir al Señor que podamos tener esa misma fe y confianza, que por lo que Cristo ha hecho, Él va a completar y acabar su obra. Y que también quite por nosotros todo deseo de jugar a ser Dios, de tomar su papel, de hacer justicia en este mundo. Ninguno de nosotros es la espada del Señor en este mundo. No somos llamados aquí a hacer justicia, a mostrar a todos realmente cuál es la verdad y la realidad de quién es de Él y quién no es de Él, y lo que es justo y lo que es injusto. Eso al Señor solamente a Él le corresponde. Y Él no ha abdicado de su autoridad. y es su trono el que juzgará a todo individuo. Y por lo tanto, aunque te parezca que hay personas que están actuando inicuamente e injustamente, tú te mantendrás alejado de su mal, pero dejas al Señor su justicia. No somos llamados a vindicar su justicia, a perseguir, a acosar, a buscar constantemente manifestar la justicia del Señor, porque no está en nuestras manos, es del Señor. Y solamente es Él el que actúa justamente. Vamos a pedirle así, que podamos vivir con esa confianza y actuar así. Señor y Padre nuestro, te queremos confesar y reconocer cuántas veces, Señor, hemos fracasado. Nos hemos, Señor, hundido y sucumbido ante la tentación. Hemos querido tomar tu lugar en nuestra vida y ser Dios. Jugar, Señor, a hacer nosotros justicia en este mundo. A intentar responder al mal con mal, Señor. A intentar nosotros poner de manifiesto quiénes son realmente los instrumentos de iniquidad en este mundo y buscar, Señor, de esta forma desarmarlos y acosarlos. Señor, ayúdanos a reconocer que tú eres Dios y que tu justicia es la verdadera justicia, que la nuestra siempre será venganza, una justicia salvaje que no corresponde nunca a tu verdadera ira. Ayúdanos a renunciar, por lo tanto, a todo deseo, Señor, que acariciamos en nuestra mente de revancha, Señor, de responder al mal contra mal. Señor, te queremos pedir que podamos tener el espíritu de David, por el cual nos conmovemos, Señor, ante lo que en nuestro corazón podríamos hacer. Que, Señor, ante la tentación podamos pararnos como Él y darnos cuenta, Señor, de lo terrible de lo que podríamos hacer. Señor, te queremos dar gracias porque el Señor Jesús resistió toda tentación. A diferencia de David, Señor, Él no sucumbió ante el mal, sino que venció finalmente en su vida contra Satanás mismo y sus tentaciones. Señor, te damos gracias también porque la Iglesia en la cual creemos, Señor, y de la cual queremos pertenecer, no ha sucumbido a las tentaciones, Señor, que Satanás presenta, sino que la Iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera Iglesia, Señor, no es la que sirve este mundo, no es la que muestra su poder y se manifiesta y es reconocida por todos, Señor. No es la que sirve, Señor, al príncipe y Señor de este mundo, sino que es la del Señor Jesucristo. Y queremos creer que aunque esta iglesia sea despreciada, aunque esta iglesia sea humillada, aunque sea, Señor, no reconocida, sabemos que tú tienes tu día, el día en que manifestarás quién es tu iglesia y quién es tu pueblo. Cuando la cabeza se una al cuerpo, Señor, cuando vuelvas a este mundo, Señor, y el Señor Jesucristo nos muestre realmente quiénes son los suyos. Y sabemos que ese día habrá grandes sorpresas. Por eso, Señor, te queremos pedir que renunciemos, Señor, a intentar examinar y discernir quiénes son del Señor y quiénes no lo son. Porque ese juicio te pertenece a ti, Señor, y no podemos adelantarlo, ni podemos, Señor, actuar justamente al respecto. Que nos preocupemos de vivir en obediencia, Señor. De vivir sujetos a tu voluntad, de no ser guiados por las circunstancias, oportunidades y ocasiones, de no querer que sea la providencia la que guíe nuestra vida, Señor, sino que sea tu santa y divina voluntad, Señor, la que guíe nuestros pasos. Señor, perdónanos porque tantas veces no es así. Tantas veces, Señor, nos guiamos por las circunstancias y por las ocasiones, Señor, y no por tu santa palabra. Perdónanos porque grande es nuestra ofensa. Pero por la sangre del Señor Jesucristo, que se entregó en aquella cruz por todos nuestros pecados, te pedimos también que los limpies. Que laves nuestros labios, Señor, de tanta palabra inmunda, Señor, de tanta suciedad, Señor, de tanto pensamiento contaminado que expresamos, Señor, con nuestros labios en contra de tantas personas, por espíritu de revancha y de venganza. Como Isaías decimos, limpia nuestros labios, Señor. Límpialos, porque están inmundos y sucios, Señor. Señor, te damos gracias porque también, Señor, la obra del Señor Jesucristo limpia, Señor, nuestra boca y nuestras palabras. Señor, sabemos que un día tenemos que responder ante ti de todo, tanto más los que enseñamos o tenemos cualquier responsabilidad de dar testimonio de ti. Y temblamos ante esa responsabilidad, Señor. Pero, Señor, te pedimos que por la obra de Cristo, Señor, tú nos recibas Y que quites también, Señor, de los pensamientos y de la mente de las personas toda aquella palabra fuera de lugar, todo aquello que yo haya enseñado que sea incorrecto, Señor, todo aquello que esté fuera de lugar, Señor, quítalo tú, Señor, de la mente de los que nos escuchan, Señor, para poder recibir solamente tu santa y viva palabra, Señor, la única buena, la única que nos trae guía por el camino de verdad. Haznos más humildes, Señor. Que reconozcamos que tú eres Dios, Señor, y nosotros no somos nada delante de ti. Y tu voluntad y tu ungido, el Cristo, es el único, digno, Señor, de todo reconocimiento. En su nombre te lo pedimos. Amén. Pues que...